Es la mañana. Es radio.
Siguiendo toda la prensa digital, por supuesto, informaciones, columnas que merecen hoy ser leídas, porque hoy en la prensa lo que van a tener en líneas generales es el mismo discurso en este caso que enarbola la banda terrorista ETA, y es la batalla, en este caso, la batalla del relato, lo que intentan ahora ganar los terroristas. Para evitarlo, tenemos que acudir, por supuesto, a Libertad Digital. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Efectivamente, la carta de los etarras diciendo que han disuelto completamente sus estructuras e incluso diciendo que han dado por terminada lo que ellos llaman su iniciativa política es portada en los digitales, igual que también en los periódicos de papel. El editorialista de Libertad Digital nos pide que imaginemos que los tribunales expulsan de las instituciones a los terroristas, que serían ni más ni menos que la aplicación de ley de partidos, que ha sido burlada sistemáticamente, y que la policía y la Guardia Civil detuviesen a los asesinos huidos. Bien, aún así nos recuerda, no podríamos dar por real el fin de ETA, el porqué es bien lógico. No hay operación policial y judicial, por contundente y exitosa que sea, dice, que permita dar definitivamente por concluida una actividad terrorista que bien se podría reanudar, tal y como en muchas ocasiones ha ocurrido en el pasado con las llamadas treguas trampa, tan pronto haya quienes la vuelvan a considerar útil para sus propósitos políticos. Y para muestra, podríamos decir, un botón. Lo vemos hoy en el diario El Español, que dice que ETA teme que una escisión violenta estropee la operación de marketing de su disolución, porque hay estructuras, esas que dicen que han disuelto, que reniegan del camino que ha tomado la dirección de ETA, y en ello están trabajando ahora precisamente los abogados de la banda de asesinos para intentar mantener la unidad de acción entre todos, entre los terroristas encarcelados, los huidos. Las dos estructuras de las que está hablando en estos momentos el diario de Pedro J. son IBIL y ATA. Y el cumplimiento de la ley de partidos de la que hablábamos hace unos instantes no se está cumpliendo, lo estamos viendo, entre otras cosas, porque hay partidos como el PNV y también Podemos que se empeñan en blanquear a los asesinos. Lo vienen haciendo mucho tiempo. Los de Iglesias, sin ir más lejos, lo publica hoy OK Diario, han presentado una enmienda parcial a los presupuestos para incluir en ellos, atención, la transferencia de las competencias penitenciarias al gobierno vasco. Y tienen prisa, ¿eh? Porque quieren que se haga efectivo antes de que acabe este mismo año 2018. Gravísimo, sin duda. ¿Y qué va a pasar en Cataluña? Esa es otra de las grandes cuestiones que nos encontramos también hoy en los digitales. Es una incógnita incluso para los propios separatistas, que no se ponen de acuerdo, aunque es verdad que el fin de esta agonía podría llegar este mismo fin de semana, el sábado, con la designación de Artadi como candidata. Es lo que vaticina hoy Pablo Planas en Libertad Digital desde Barcelona. Es ahora mismo el titular de apertura de nuestro diario en la red. Y en OK Diario, después de conocerse la relación entre uno de los profesores del Instituto San Andreu de la Barca, ese profesor se llama Josep Lluís de Alcázar, está relacionado, como decimos, con los CDR, añaden hoy en el diario de Eduardo Inda que forma parte también de un grupo radical antisistema llamado Yuta Internacionalista, afín a la CUP, y que reconoce en sus propios documentos que cuentan con el respaldo, atención, de Bildu y del Sindicato Andaluz de Trabajadores en su estrategia antisistema. Por cierto, que también pueden ver en este mismo diario un vídeo que demuestra el adoctrinamiento en las aulas catalanas. Unas imágenes de niños en Badalona gritando libertad ante el demonio. Es una figura, Sara, parecida a las fallas de Valencia, típica de las fiestas de esa localidad, y que este año han sido politizadas por el ayuntamiento gobernado por la CUP. Y podríamos decir también, respecto a las encuestas que estos días están saliendo, aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto va por Ciudadanos, claro. Les mejoran la posición, les dan incluso como vencedores, por ejemplo, en Madrid. Pero esto tiene consecuencias. La primera, una larga y sucia batalla electoral, la que nos espera los próximos meses. Lo adelantaba ayer Anson en El Mundo, Puede haber por ahí ya preparados, decía, dosieres e informes enmascarados, se susurran hechos reprobables, cifras comprometedoras, vidriosas circunstancias y vídeos escondidos. Y visto lo que le acaba de ocurrir a Cifuentes, la historia es más que creíble. Tanto que hoy cuenta Mariano Gasparet en El Español que en Ciudadanos ya están temiendo una campaña personal de desprestigio contra Ignacio Aguado y Begoña Villacís. Dicen que en el PP están desesperados y que como no pueden con la marca, intentarán desprestigiar a los candidatos. Veremos, y ojo, porque como recuerda hoy Voz Populi, Aguado aún no ha sido reconfirmado oficialmente como candidato a la comunidad. En Ciudadanos dicen que primero las primarias. De hecho, las encuestas le dan como vencedor a su partido, sí, pero hay que recordarlo, él aparece como segundo líder mejor valorado. Le adelanta incluso Ángel Gabilondo. Y también sigue hoy la polémica por las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que emitió un voto discrepante en la sentencia de La Manada. Hoy cuentan en El Confidencial que este magistrado está valorando ya la posibilidad de proceder contra el ministro por el daño que ha provocado a su imagen, incluso a través de la presentación de una denuncia por un delito de injurias o de calumnias.
Y si... veremos a ver en este caso cómo culmina esto, si se confirma efectivamente esta noticia y que el juez en este caso proceda contra el ministro denunciándole. Obviamente lo que ya tenemos es ese apoyo, lo acabamos de escuchar, hemos escuchado esas declaraciones tanto del Gobierno como del Partido Popular, ese apoyo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en contra, por supuesto, tenemos a todas las asociaciones de jueces y fiscales pidiendo esa dimisión.
Por cierto, que también cuentan que el ministro ya se está poniendo en contacto en privado con los miembros del CGPJ para intentar suavizar las críticas recibidas.
Pero haría falta en este caso un perdón público en este caso, porque esas declaraciones efectivamente fueron públicamente, con lo cual, bueno, de momento no se espera que haya esa reacción, pero veremos a ver en estos próximos días.
Y seguramente sería insuficiente, por eso piden también su dimisión. Y si tienen tiempo, les anime a que se pasen por la sección de Cultura de Libertad Digital en medio de este clima, con los terroristas tratando de blanquear su imagen, con los separatistas que siguen con su ida hacia adelante. Van a poder ver allí el especial dedicado a Antonio Herrero en el vigésimo aniversario de su muerte. Hay vídeos tanto de Federico Jiménez Los Santos como de Luis Herrero, donde recuerdan su espíritu de lucha contra la corrupción, la ayuda incesante contra, o a favor más bien, de los desfavorecidos, y su seña de identidad, la que todos recordamos, ese no casarse absolutamente con nadie que le caracterizaba. Me quedo con una frase, Sara, del director de este programa, en un artículo también que escribe en su memoria. Antonio era un hombre que fue periodista de profesión, liberal de convicción y español no solo de nación, sino de pasión. ¿Cuánta falta hace hoy gente como él?
Muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias, por supuesto, a los responsables de la sección de Cultura que han hecho, por supuesto, en este aniversario, importante aniversario, 20 años, en este caso de la muerte de Antonio Herrero, y que tienen y que pueden ustedes vislumbrar en libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, decía yo hace 20 minutos que evidentemente a nuestros oyentes no han tenido ocasión, porque es imposible acudir en este caso a los kioscos, pero si pueden hacerlo, o si pudieron ayer ver los actos de la festividad del 2 de mayo, pudieron haber visto efectivamente esa imagen que hoy es portada absoluta, unánimemente, en todos los periódicos, tirada nacional, tirada regional. Esa foto, en este caso, que escenifica la discordia existente, y ya publicada, por cierto, entre la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y la ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, que ella en este caso siempre recuerda que ocupa esos dos cargos tan importantes en el seno del gobierno y en el seno del Partido Popular. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, por intentar definir un poco, dar cuenta de esa fotografía, Soraya Sáez de Santamaría a un lado, María Dolores de Cospedal al otro, y entre ellos una silla que, a pesar del carácter inerte, se puede apreciar que estaba bastante incómoda. En Western de John Ford se apreciaba menos tensión de la que ahí había. Bueno, al margen de esta manifiesta rivalidad, hoy La Razón aporta una pista, yo no diría que definitiva, pero sí interesante. Dice Rajoy, es su titular de portada, de hecho, no desmantelará Moncloa para las listas de las autonómicas, de modo que podemos inferir que Soraya Sáez de Santamaría quizás no sea la candidata a la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso De momento todo son especulaciones. Bueno, hoy lo más comentado en la prensa es esa última farsa de la banda terrorista ETA. Ayer remitía una carta anunciando una disolución que ya nadie se cree y intentaba legitimar de nuevo los cientos de asesinatos cometidos. No me voy a prestar hoy a darles pábulo leyendo extractos de esa misiva, pero básicamente pone al mismo nivel un Estado de Derecho con el tiro en la nuca. Algo verdaderamente repugnante a lo que hoy la BBC sí se va a prestar ese supuesto, bueno, a la lid del periodismo, ¿no? Que muchos lo consideran. Con estos mimbres, hoy buena parte de los editoriales lo que reclaman es lo mismo que manifestaban ayer Consuelo Ordóñez, Fernando Savater, Maite Pagaz Urtundúa en la presentación de ese manifiesto, y es que el Estado no debe ceder ni un ápice ante esta infamia, debe seguir persiguiendo a los terroristas y contar la verdad de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Esta opinión hoy también es atribuible, por ejemplo, a lo que leemos en muchos columnistas, es el caso de Ignacio Camacho, de Luis Ventoso y de Isabel San Sebastián, que, como digo, por ejemplo, pues hoy pone el foco en la BBC y la permisividad de estos actos que están encabezando los terroristas. Dice, el mero hecho de que se les haya permitido grabar esa basura, que van a protagonizar, por cierto, terroristas huidos de la justicia, indica que nos aguardan cosas mucho peores. Por ejemplo, el acercamiento de presos, del que hoy ya tenemos una buena pista en el diario El País.
Una confirmación, de hecho, la de Íñigo Urkullu, que lo acaban de escuchar, porque evidentemente esa entrevista que le realiza Acciolea en el diario Deprisa tiene ese sonido y él mismo lo dice. Mariano Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria. Una de las reivindicaciones, por otra parte, históricas de la banda terrorista.
Bueno, vamos a ver si eso se confirma, pero desde luego, si es así, es evidente que Rajoy se ha empeñado en tirar al Partido Popular por los sumideros de la historia política. Por cierto, que hoy conviene detenerse en el editorial del País, porque asiste al hilo de esta disolución, teórica disolución de la banda terrorista ETA, a una realidad totalmente paralela. Por leerte únicamente dos extractos, dice, la banda terrorista se dispone a escenificar su final como acostumbra, arropando sus decisiones con un halo político de internacionalidad y una etiqueta de conflicto armado que no le corresponde. Un mal menor, así lo califica, en todo caso para lo esencial, que los pistoleros que han ensangrentado la democracia española claudican, admiten su derrota, cosa que no han hecho, solo basta leer esa carta, y se diluyen como un mal sueño de la historia. Hombre, definir como 850 asesinatos un mal sueño a mí me parece un poco, en fin. El segundo, dice, sus sucesivos anuncios son buenas noticias para este país, pero también para la propia banda terrorista, que ahora puede acariciar la posibilidad de que la justicia le aplique medidas de gracia. Lógicamente están introduciendo ya lo que leemos en páginas posteriores, esa entrevista con Urkullu. Y déjame acabar hoy, porque bueno, no es lo único que me ha sorprendido del País, que después de ser uno de los diarios, todo hay que reconocerlo, más crítico con la deriva despótica, en este caso del régimen de Maduro, hoy le presta toda una página, toda una tribuna al dictador venezolano para que haga una loa de su gestión al frente de Venezuela. Sobre todo me llama la atención porque se dedica a escribir de la buena política económica que ha llevado en el país. En fin, solo le ha faltado decir que los 4 millones de venezolanos que ya han huido del país lo han hecho porque tenían mucho dinero, como dijo Errejón en su día, ¿no? Que hacían cola porque tenían mucho dinero y porque les gustaba hablar. Bueno, pues en definitiva una infamia más a la que hoy se presta el país.
Bueno, y aquí estamos viendo cómo se vuelve a retratar, en este caso está volviendo a salir esa cara verdadera del diario Deprisa, imponiendo de forma sorda esa dictadura silenciosa de la que hablaba Federico precisamente hace unos instantes y que conviene escuchar. Y es que parece hoy, leyendo el diario El País, que no hay nada que objetar a la banda terrorista ETA. Muchísimas gracias, Daniel Muñoz, por este resumen de prensa. Y recuerden, a partir de las 7 de la mañana, en apenas 10 minutos, repasaremos con Federico Jiménez Los Santos toda la actualidad de la jornada. Pero ya lo saben, que a partir de las 8:30 él no estará solo, porque le acompañarán tres tertulianos en la mesa política. Laura Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Y esos tertulianos son Jesús Cacho, Rosa Belmonte y Joaquín Manso. También les escucharemos a ustedes, a los oyentes. Para ello pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503. Pueden mandarnos sus audios a nuestro WhatsApp 648-91-9260 y también pueden escribirnos en Twitter @lamananadfjl. Hear me turn these words into a song, for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord,
A partir de las 10 llega la Crónica Rosa, en la que hablaremos de la reina Letizia, porque el 26 de mayo coincidirá por primera vez con Marie-Chantal Miller después de que publicara el polémico tuit «Ha mostrado su verdadera cara» en referencia al rifirrafe con la reina Sofía. Una buena noticia para David Bustamante y también para su maltrecha economía. Es el fichaje sorpresa de Bailando con las Estrellas. Mila Jiménez, por su parte, sigue dudando sobre si continuar o no en Sálvame. Cree que ha dado todo lo que podía y ha insistido en que ha llorado muchos domingos por no querer ir al programa. Y Laura Matamoros ya ha dado a luz a su primer hijo. A partir de las 11, en la sección de música de siempre, vamos a escuchar las mejores baladas en español de artistas como Rocío Dúrcal, Rafael, Sergio Dalma o Nino Bravo, entre otros muchos. Y en la sección de belleza viene el doctor Ramón Calderón, cirujano plástico, del que dicen hace los mejores glúteos de Madrid. Le acompaña Silvia Casas, autora del blog de belleza Entre Líneas de la revista Hola. Oh Lord, let me be the one to set them free. Pues nos queda agradecerles su confianza en esta primera hora de nuestro programa, pero por supuesto que la información y todo el análisis continúa en la sintonía de radio. Ahora turno de la información regional.
Crazy.